COPE Mérida.
Estar informado.
El bypass ferroviario va a impedir que la alta velocidad pare en Mérida. El portavoz de Por Mérida, Miguel Valdés, lo tiene claro. La alta velocidad no va a perder 20 minutos para entrar en la capital extremeña y es un tema que asegura le preocupa bastante. Por su parte, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, en una entrevista aquí en la cadena COPE, asegura que Adif, que no deja de ser una empresa, tiene claro que Mérida es la ciudad extremeña con mayor número de viajeros ferroviarios y eso va a permitir que la alta velocidad pare en la capital extremeña.
O sea, nos asegura Adif, nos asegura la Junta de Extremadura, que también tiene competencia en transporte, a los ciudadanos de Mérida, que el futuro AVE, que supuestamente va a estar aquí en el 2030, va a entrar en la ciudad perdiendo 20 minutos de su tiempo.
Tanto Rodríguez Osuna como Valdés han tratado hoy varios temas de la capital extremeña, por ejemplo, las obras de las concepcionistas o la del entorno de la ciudad de Mérida. Te lo voy a contar todo enseguida. ¿Qué tal? Soy Celia Lafuente. Es lunes, es 13 de enero. 13 grados marca el mercurio en estos momentos. Frío para empezar la semana, aunque ahora se está mejor. Vamos a llegar a los 14 grados en este día. En cuanto al tráfico, debido a trabajos de reparación en una fachada en la calle Berzocana, va a quedar cortado el tráfico los días 15 y 16 de enero. El tráfico se va a desviar por la calle San José a calle Sagasta. La delegación de tráfico pide a los conductores que respeten la señalización pertinente.
COPE Mérida.
Estar informado.
¿Se te ha roto el cajón del frigorífico? Ibérica de Repuestos. ¿Tienes que cambiar el filtro de la campana? Ibérica de Repuestos. ¿Necesita algún recambio para la lavadora, lavavajillas o secadora? Ibérica de Repuestos. Ibérica de Repuestos, tu tienda de todo tipo de repuestos de cualquier marca, ahora también en Mérida, Avenida Reina Sofía 7.
Alante Mogrin promueve Residencial Bugambillas. Viviendas exclusivas en la zona de Salesianos. La vivienda de tus sueños en Mérida. Una vez vendida la primera fase, pone a la venta la segunda. Viviendas pareadas situadas en pleno corazón de Salesianos, con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje, 4 dormitorios, uno de ellos en la planta baja, preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea, muy luminosas y exclusivas. Información y venta en Mi Casa y Inmobiliaria, calle Camilo José Cela 4, teléfono 924-31-71-65.
COPE Mérida.
Estar informado.
Volvemos a la política municipal. Tanto Valdés como Osuna han hablado hoy de varios temas que interesan a la capital extremeña. Por ejemplo, las obras de las concepcionistas o el entorno de la ciudad de la infancia. Sobre esto último, esto ha dicho el alcalde.
Y hoy o mañana voy a pasar por las concepcionistas, ya va a haber un volumen importante de trabajadores, ya no va a frenar la construcción de la obra. Y lo mismo nos pasa en Santa Eulalia, una vez que se han finalizado las excavaciones arqueológicas y se ha puesto en marcha la modificación que nos pedía la empresa para poder terminarlo. Por cierto, respecto a la zona de aparcamientos nuevas de la ciudad de la infancia, ya está la obra en marcha. Yo creo que en un par de meses estará terminada la obra y se verá cómo van a aparecer cerca de 100 nuevos aparcamientos en toda aquella zona.
Unas obras que para Miguel Valdés dice no tiene previsión, precisamente alertado por el posible caos que se puede formar a nivel de tráfico en la plaza de Santa Eulalia con la avenida de Extremadura.
¿Cómo se va a gestionar la obra de Santa Eulalia, que se amplía hacia la calle, la avenida de Extremadura? ¿Que van a cortar la avenida de Extremadura 2 o 3 meses? Pues ya lo que faltaba. Porque si corta el acceso por Camilo José Cela, Felipe Verdelillo, y cortan la avenida Extremadura, se va a concentrar todo el tráfico que quiera ir al otro lado de la ciudad por el Marquesa de Pinares.
La azucarera y la fábrica de cátodos son temas también que preocupan tanto a la clase municipal como a la clase política municipal como a los ciudadanos. La llamada industrialización de Mérida. Osuna asegura que ninguna empresa se ha puesto en contacto con él, pero insiste en la lealtad institucional de la Junta de Extremadura. Valdés da un paso más y asegura que a Mérida le están hurtando oportunidades.
Estamos pendientes de lo que la Junta demande de nosotros y necesite para poner todo a disposición. Es decir, Ya me llamó el consejero en su momento para informarme de que podía venir esta inversión. Y lo primero que le dijimos es: ¿qué necesitas? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que poner nosotros? En fin, todo. Desde utilizar las ordenanzas que tenemos para rebajas fiscales que incentiven la instalación de la industria, que ya se hizo en su momento para azucarera y que valdrían para la empresa de cátodo.
Y lo que dice la historia reciente es que a nuestra ciudad se le está hurtando el desarrollo industrial por parte de otros polos económicos y políticos que están al lado de la raya.
Las zonas de bajas emisiones también han sido otro de los temas que han tratado ambos. Valdés se acoge al pliego de condiciones aprobado por la Junta Local de Gobierno para la instalación de estas calles, un pliego publicado, como decimos, en la web municipal y que recoge normas como la restricción total del tráfico o el uso incluso de la pegatina eco en algunas calles. Por su parte, Osuna asegura que nada de eso se va a llevar a cabo e indica que Mérida ya tiene calles con este tipo de restricciones que van a computar con la norma precisamente de ese pliego.
Si no se pone en marcha el pliego de condiciones, puede ser que el alcalde y su equipo de gobierno esté cayendo presuntamente en un delito de malversación de fondos públicos o de prevaricación. Pregunto solo, ¿eh?
Nosotros tenemos una ventaja que yo he explicado, y es que antes de que llegara yo alcalde, la travesía de San Salvador, Cervantes, José Ramón Mérida, Puerta de la Villa, en fin, ya había muchas calles que eran peatonales, que no se pueden, solo pasan residentes, ¿no? Por tanto, eso es una ventaja competitiva que tenemos, porque esas zonas ya computan en la reducción de bajas emisiones.
Y apunta esta fecha, 15 de enero, es el día en el que la Asociación Deportiva Mérida, junto al Banco de Sangre de Extremadura, vuelve a organizar una colecta de sangre en el Estadio Romano José Fouto, concretamente entrando por la sede de Servicios Sociales en el Fondo Norte, concretamente. La entrada se va a realizar, como decimos, por la zona baja de las taquillas. Podrá acudir todo aquel interesado desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, tanto desde el Mérida como desde el Banco de Sangre de Extremadura realizan un llamamiento urgente a la donación, ya que actualmente las reservas de sangre son muy preocupantes y se pretende aumentar las reservas de todos los grupos, pero ojo, especialmente hacen un llamamiento importante a los grupos RH negativo para que todos aquellos pacientes que lo necesiten puedan recibirlo. La entrada siempre será gratuita para los donantes, como dicen, además de incentivar a los habitantes de Mérida y alrededores a que acudan a la donación. El club entregará y regalará una entrada de preferencia para el partido del domingo ante el Marbella a cada una de las personas que acudan a esta colecta. Ya sabes, 15 de enero, miércoles, en la sede de Servicios Sociales en el Fondo Norte, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y el concurso del María Luisa del Carnaval Romano de Mérida ya tiene orden de actuación. Será el primer premio del año pasado. Tagorici, los primeros en abrir la lata del concurso de coplas en la modalidad de chirigotas el jueves 13 de febrero. Le seguirán las iguales, que en su caso abrirá la modalidad de comparsas. Cuatro sesiones de cuartos de semifinal, desde el 13 al 16 de febrero, que van a cerrar la chirigota Las Justinas. De cuartos van a salir los semifinalistas. Seis chirigotas y cinco comparsas que se van a disputar el pase a la gran final, tanto el 21 viernes como el domingo 23, porque el sábado 22 se va a dedicar en exclusiva a la cantera. Tres grupos de juveniles y seis infantiles que van a arañar un fin de semana más al disfrute de su carnaval. La gran final el jueves 27 de febrero, con el último grupo que cerrará las puertas del María Luisa para abrir las calles de la capital extremeña al carnaval romano. Más asuntos. El Museo Nacional de Arte Romano ha programado una serie de visitas temáticas para los sábados de los meses de enero, febrero y marzo en la colección visigoda, en la antigua iglesia de Santa Clara. El próximo sábado van a explicar a los participantes las singularidades arquitectónicas del edificio, que ahora es museo y antes fue una iglesia. Por cierto, en cuanto al deporte, ya sabes que el Mérida perdía el viernes 1-0 en casa del Sevilla Atlético. El próximo encuentro será el domingo a las 12. Ya sabes, desde las 12 menos cuarto podrás escuchar aquí de forma íntegro ese Mérida-Marbella. También contarte en deportes que las millas romanas todavía tiene plazas libres para su ruta larga, la de los 100 kilómetros. La prueba se disputa el 14 y el 15 de marzo. La salida, como siempre, en Los Milagros. Hasta aquí la actualidad más cercana. Sigue ahora escuchando Mediodía Cope.